El martes 10 de junio realizamos una programación especial en directo, 12 horas de radio por la Utopía, un compromiso con la actualidad. A continuación, les ofrecemos una intervención de las que fueron grabadas en directo. Vamos a hablar ahora de sanidad, algo muy importante dentro de esta jornada de la Utopía y de un compromiso con la actualidad, porque la sanidad, siempre el derecho a la salud y la salud, siempre ha sido una utopía en los seres humanos. Están con nosotros aquí en el estudio de Radio Colores Fernando Aparicio, que es médico. Actualmente estás en el Centro de Salud de Pintor Oliva. Está también Isabel Crespo, enfermera, también en el Pintor Oliva. Ambos estáis en la Plataforma por la Sanidad Pública, ¿no?
Así es.
Y nos acompaña también César Cortijo, médico. Bueno, médico de familia. César Cortijo, también médico de familia, que estás actualmente en Guardo, ¿no? En el Centro de Salud de Guardo.
Eso es, sí. Buenas.
Bueno, y Pilar Amor, compañera del equipo de Radio Colores, también está con nosotros para acompañarnos en este coloquio que vamos a tener sobre la salud. Y también ya continúa con nosotros Eduardo Díscar, nuestro técnico que está ahí. Vamos a hablar de la salud y, si os parece, para abrir brecha, podríamos empezar hablando de qué es lo que, hablando de salud, qué es lo que tendemos o qué es lo que es necesario para que una persona pueda gozar de buena salud.
Bueno, son buenas tardes.
Buenas tardes, sí, que os he saludado, pero casi que no os he dejado de decir buenas tardes.
Son muchos factores, indudablemente, los que intervienen para gozar de una buena salud. Indudablemente se piensa que es muy difícil, la salud no es una cuestión individual. Es difícil pensar que se puede gozar de buena salud en medio, inmersos en una sociedad enferma, entendiendo por sociedad enferma pues aquella que solamente en la que solamente tienen derechos en base a la chequera un grupo de personas o unos sectores minoritarios de personas y la inmensa mayoría no, cuando hay una distribución de la riqueza y una desigualdad como la que podamos estar cada vez más contemplando en nuestro medio. La salud no es una cuestión individual, como digo. A mí me gusta una frase: no existe salud que no sea la salud de todos o de todas. Y esto los agricultores lo saben muy bien. No pueden estar al cuidado de una planta descuidando todas las demás, porque al final enfermará en medio de un campo enfermo. Pues lo mismo pasa con las personas. No se puede pensar que unos pocos o unos sectores de la población tengan derecho a una atención, a todos los cuidados, a un buen sistema sanitario, y una inmensa mayoría pues estén cada vez más dificultados para poder recibir esa atención, porque finalmente se produciría un colapso de la sociedad, no solamente ético, porque se ataca a un derecho fundamental de la persona, sino también incluso desde el punto de vista estrictamente sanitario, de la salud pública. La salud pública se encarga, claro, de evitar epidemias, de las vacunaciones, de la educación sanitaria, y todo esto afecta e influye a todos, ¿eh? Si unos no están bien, otros, al final, todos estarán mal.
No sé el resto de nuestros invitados, César o Isabel, con lo que dice Fernando.
Para tener una buena salud hay que tener percepción de buena salud y tenerla realmente también. O sea que es importante también que la gente tenga una sensación de seguridad en que la vida que lleva es saludable, ¿no? Eso, como decía Fernando, pues es difícil hoy en día cuando te ves que estás en el borde del filo del abismo, de que puedes estar excluido, ¿no? Ser uno más de los excluidos. Pero también la percepción de salud dentro de pues un mundo individualista y consumista es difícil de conseguir. Yo creo que íbamos por el buen camino, habíamos hecho un poco la primera parte esa, no de un sistema de salud excelente, pero sí bueno, por lo menos accesible, cercano a la gente, que iba tratando de una manera eficiente y eficaz las patologías importantes, pero faltaba un poco ese tema de social, de la solidaridad y de la percepción de trabajo en común, ¿no? Y de que íbamos a por él, ¿no? Del estado de bienestar, este como se vendía la socialdemocracia, así. Pero yo creo que falta Ahora pues nos está faltando el primero, ¿no? El acceso universal al sistema sanitario, y el otro, ¿no? También el de las incertidumbres y las inseguridades que desgraciadamente pues padece mucha gente hoy en día. Eso también hace que tu percepción de la salud y de tu seguridad y de tu futuro pues redunda en que tu estado mental, tu tranquilidad, tu bienestar, tu relación con los demás pues se ve afectada, ¿no? Entonces cuando hablas de una buena salud pues necesita pues una percepción de buena salud, después un estado biológico bueno, ¿no? De ausencia de enfermedad, y después una relación de cooperación con los demás para un bien común. Entonces es una percepción un poquito mucho más global que solo tener un escáner cercano, un hospital cercano, ¿no? Sino que hay muchos más componentes ahí que son importantes, y ahora pues se está haciendo aguas por varios sitios a la vez, desgraciadamente, y vamos bien, pero bueno, está complicado.
Bueno, yo siguiendo un poco el hilo argumental que han iniciado ellos, yo creo que es difícil tener una salud buena si el individuo en este momento no es un individuo sano, ¿no? Porque la sociedad parece ser que está enferma. Entonces, si hacemos una abstracción, podremos hablar de que las sociedades actualmente son sociedades complejas. Es Bauman y algunos de los teóricos hablan de sociedades líquidas, donde los vínculos son volátiles. Hablamos al mismo tiempo de sociedades de la información, de sociedades donde el empleo, que es uno de los elementos de inclusión social, está en tela de juicio, pues difícilmente un sistema sanitario puede estar sano. Esa es mi percepción, y además los medios de comunicación tampoco ayudan mucho a esto. Es una sociedad llena de individuos, donde los vínculos son inexistentes, donde el futuro no es previsible, o sea que difícilmente puede cuajar una sensación de sanidad, ¿no?
Dice, ¿el acceso sano universal a la sanidad, utopía o alternativa? Dice, he leído, un total de 100 millones de personas se sumergen en la situación de pobreza al hacer frente a los pagos y facturas en salud. La situación es tan alarmante que la propia ONU ha declarado que quiere instar a la universalización de la cobertura sanitaria en todo el mundo. Y yo me pregunto, si por mucho que diga la ONU, si por ejemplo en nuestro país, todo lo que habéis comentado, íbamos por un camino progresivo y bueno, hay recortes y recortes, y hay mucha gente que ya deja de ir a por las medicinas porque le supone que su economía no se puede permitir, por mucho que diga la Organización Mundial de la Salud y la ONU y todos los demás, ¿qué podemos hacer?
Sí, abundando en lo que decía, se piensa que un 17% ahora mismo de los pensionistas, que hasta hace poco, hasta hace dos años, tenían las medicinas gratis, un 17% probablemente hayan abandonado medicamentos esenciales. Porque en la situación de penuria en la que existe, donde la pensión del abuelo además tiene que dar cobertura y hacer que sobreviva la familia, los hijos y los nietos, pues se lo están quitando de sus medicinas para poder sobrevivir. ¿Qué se puede hacer? La universalidad la teníamos, en cierto modo, por lo menos formalmente constituida en este país. Se alcanza, creo que es en el 2011, para todas las personas, simplemente por el hecho de estar empadronadas, tenían ya derecho a una atención sanitaria plena en con todas las garantías. Eso es algo que costó muchísimo conseguir. Nuestros padres, en la década de los 60 o 70, no era más de un 50% los que tenían cobertura sanitaria, solamente era el seguro obligatorio de enfermedad, que se llamaba entonces, a través de las cotizaciones de la Seguridad Social.
Yo he conocido gente que
claro,
no tenía.
Y el 50% restante, pues prácticamente su sanidad era un sistema, un gran sistema de beneficencia, y nosotros lo recordamos, ¿no? Pues las casas de socorro, los hospitales provinciales que atendían, pues lo que llamaban el parón de la beneficencia.
Yo cuando trabajaba en sanidad estaba el médico de beneficencia allí.
Claro. O sea que esto fue un gran logro, ¿no? Que instituye en cierto modo la Ley General de Sanidad en 1986 y se va desarrollando, ¿eh? Ahora mismo estamos en un proceso de regresión. La ley 16-12, que entra en vigor el 1 de octubre, creo recordar, el 1 de septiembre del 2012, ya elimina este carácter de universal. Y volvemos otra vez, en cierto modo, al aseguramiento. Solamente los que tienen la condición de asegurados tienen derecho a unas prestaciones sanitarias. Y ya queda un sector de la población, que ahora mismo se estima en torno a 1 millón de personas, probablemente, que están fuera de la atención sanitaria. Excepto para determinados supuestos, como es la urgencia grave, por enfermedad o por accidente, como es el caso de los menores de 18 años, tengan o no tengan nacionalidad, están cubiertos en las mismas condiciones que cualquier otro joven de 18 años. En el caso principalmente también de las mujeres embarazadas, en la atención al parto, al posparto, en el seguimiento, bien, fundamentalmente en estos casos, pero sin embargo mucha gente no lo sabe. Claro, sobre todo los ilegales, los que están sin papeles, ante el temor de que si se acercan al sistema sanitario, a un centro de salud, a un hospital, esto no está divulgado. Por otra parte, está en la ley, pero no está divulgado, no hay en las salas de espera de los centros de salud y de los hospitales, no se recuerdan todos esos derechos que todavía, por lo menos esos, se contemplan, no están divulgados, al contrario, se han puesto carteles que dicen, antes de ser atendido tendrá que presentar usted su carnet de identidad o su documento de extranjería o un modo de cómo afrontar el pago de lo que le pueda suponer la deuda que contraiga. Con lo cual se disuade de que la gente vaya, ¿no?
Sí. Además el miedo.
Claro.
Sí, es una constante.
Sí. Yo quería preguntaros sobre el concepto de salud integral, ¿no? Porque hoy hay, o sea, ¿qué ítems o qué pautas marcan para definir qué es hoy una vida saludable, ¿no? Y si a lo largo de la historia, también un poco por lo que venís comentando, el concepto de salud ha variado, ¿no? Por ejemplo, hoy qué es lo mínimo para decir una persona es saludable, ¿no? Antes al colesterol no se le daba importancia, ahora nos ponen a raya enseguida con el colesterol.
César hemos tenido unas cuantas charlas, ¿verdad?, de cositas así sobre el colesterol, diabetes, etcétera. No sé cuántos programas ha hecho César. Sí.
Háblanos. Bueno, sí, la idea de la salud como concepto, pues sí, claro, ahora sería un concepto más complejo, ¿no? De que a mí me gusta una definición que dice, es la capacidad de hacer frente a las adversidades con los recursos que hay, ¿no? Bueno, entonces ya es una definición limitada, ¿no? No es, pues bueno, se habla de la salud en con varios aspectos, biopsicosocial, ¿no? O sea, una salud biológica de enfermedades, psicológica, salud mental, social, de los aspectos que influyen en las relaciones con los demás, que sean saludables. Claro, esto pues queda muy lejos de un concepto de salud de ausencia de enfermedad o de percepción de ausencia de enfermedad. Bueno, lógicamente cada vez hay más enfermedades, vivimos más, somos más complejos, tenemos nuestra realidad individual, cultural, personal, hay distintos conceptos de salud transcultural, dependiendo de las culturas en las que te muevas, la etnia gitana, la gente que vive en el Mediterráneo, la gente que emigra y viene con nosotros. Los conceptos de salud son variables, bueno, habrá mil definiciones, ¿no? Pero bueno, un poco la idea más actual es un poco la sensación de bienestar personal, psicológica, física y de relación de social, en la realidad en la que te toca vivir, ¿no? Con las limitaciones y las matices que tienes en tu realidad. Sí, eso es un poco
bueno, la sensación. Yo entiendo integral, pues eso, pues que global, o sea, que la persona sea concebida como un aspecto global, que choca un poco también con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Todo el sistema de especialidades, uno se encarga del corazón, el otro se encarga del digestivo, el otro de la cabeza, y se supone que el ser humano es un todo, ¿no? Y ahí, Eva.
Y es que es muy importante que sea global, porque por mucho que te duela el estómago, si no te mira y pregunta al médico, que muchas veces no tiene tiempo, pregunta. El dolor de estómago te puede venir por otras circunstancias, una cosa psíquica, no física. Y sin embargo, es eso. Yo es una de las cosas que diría, ¿no? El poco tiempo que tenéis para escuchar a la gente, que muchas veces con escuchar se quitarían muchos males. Vamos, creo yo, soy una ignorante en eso, pero
a mí me parece. Y luego yo creo apuntar también un aspecto más, que es que esto tiene que ser proactivo, o sea, que el que tienes enfrente no es un agente pasivo,
vale,
¿no? Y yo creo que eso habría que integrarlo también. que muchas veces se nos olvida, sobre todo a los sanitarios, ¿no?
De hecho, en el modelo sanitario que se desarrolla desde el 1986, como antes dije, con la Ley General de Sanidad, todo el sistema sanitario público pivotaba en torno, o pretendía pivotar en torno a la atención primaria, justamente para abordar, para tener un abordaje mucho más integral de todos los aspectos que puedan incidir en el bienestar de una persona, como decía César, ¿no? Físico, psíquico, social, laboral. Después, en el desarrollo de todo ello, al contrario, se va desmembrando. Primero ha quedado, en cierto modo, capitidisminuida la atención primaria. Solo se le destina un 17% en Castilla y León de todo el gasto sanitario público. La atención primaria, los centros de salud principalmente, solo se le destina un 17% del gasto. España está en torno al 15%, creo, la media española, del conjunto del Estado español. Eso implica, en cierto modo, un poco cuál fue después la intención en el desarrollo, sobre todo de compartimentalizar, de hacer del hospital el centro y de la sabiduría, de medicalizar, de instrumentalizar muchísimo la atención. Y ahí también hay todas campañas publicitarias que yo cada vez que las oigo me ponen nervioso, porque es que justamente van en orden eso, a dejar en manos de los especialistas, de los superespecialistas, cuanto más superespecialistas mejor, dejar en manos tu responsabilidad por otra parte y abandonar el autocuidado, la sabiduría popular y muchos otros aspectos que antes se cuidaban muchísimo y que creo que efectivamente eran mucho más beneficiosos para una salud más humana.
Claro. Habría que volver un poquito.
Yo cuando, sí, perdón, es que estaba imaginándome, ¿no? Yo estos días me imaginaba en la idea de la salud utópica, ¿no? Uh-huh. Está todo escrito ya hace muchos años, ¿no? De cuando habéis hablado de la atención integral, de que el paciente sea protagonista, no el paciente, incluso antes de ser paciente, de que la persona sea protagonista. También integral significa integral en el tiempo, continuada en el tiempo. También integral significa en todas las facetas de la vida, no solo en la enfermedad, sino también en la salud. Significa también en domicilio, significa en el lugar de trabajo, que ha dicho Fernando. Significa
educación
integral.
Sanitaria.
Integral significa todos los aspectos eso, de educación y de prevención que se nos olvidan antes de la enfermedad. Integral es el tema, el aspecto educativo, el aspecto social, ¿no? Cómo influye todas las decisiones que se toman un ayuntamiento, una comunidad, donde invierte el dinero. Eso influye en la salud, radical.
Totalmente.
Si lees cosas de salud pública, por ejemplo, la inversión en educación primaria, influye en la salud, en la mortalidad, mucho más que la inversión en fármacos.
Sí,
es curioso, eso es impresionante, ¿no? Entonces, cuando leía, me desmoralizaba. Yo pasaba la consulta esta mañana y decía, nosotros atendemos una parte pequeña de lo biológico, de la enfermedad, muy pequeña. Los especialistas, mucho más pequeña todavía. Intuimos algo de la historia familiar, algo de la historia de educación, de nivel social. Lo intuimos un poquito, a lo mejor desde el centro de salud, un poquito desde el hospital. Todo lo que se nos escapa ahí, ¿no? Que lejos está la utopía,
familia,
¿no? De la salud. Pero sobre todo yo sí que eso, el tema es muy llamativo en todos los estudios, cómo influye la educación de las personas, del mundo, de las personas y el nivel, y después la inversión en lo social, en la equidad social, en la salud. Eso, o sea, que integral es una palabra tan compleja que...
Se iba a preguntar, bueno, ya habéis ido apuntando alguna de las cosas, ¿no? ¿Qué aspectos son esenciales en un sistema sanitario para proteger eficazmente la salud de las personas? Yo supongo que esto de la atención primaria, la educación y tal, ya habéis apuntado algunas cosas, ¿no? Pero no sé si hay más o queréis profundizar en ello.
Principios en los que se basaba, vuelvo a insistir, en la Ley General de Sanidad, que se está desmantelando. Universal, ya hemos hablado de universal. Sí. Público porque está financiado por los presupuestos generales del Estado y porque se gestiona públicamente y porque se proveen los servicios sanitarios públicamente. Ese es otro aspecto esencial. Hay una ley ya en el 97 que esto lo destruye y separa lo que es la financiación. Dicen, sí, público, esto es público porque la financiación es pública, pero ya la gestión puede darse a empresas privadas y más aún la provisión de los servicios sanitarios ya se van privatizando. Cataluña, por ejemplo, es un paradigma dentro del Estado español de sanidad privada financiado con fondos públicos. Siempre ha estado en torno a un 50% de provisión privada en Cataluña. Y esto está avanzando cada vez más ya en el resto del Estado español. Esa es una cuestión. Gratuita, otro elemento esencial en el momento del uso. Es decir, cuando vas al médico, en todo caso, si no te conoce, presenta la tarjeta sanitaria individual y punto. Y no la chequera, no la tarjeta de crédito. Cada vez más va a haber que ir presentando la tarjeta de crédito para ser atendido.
La tarjeta sanitaria.
Fundamental. Equitativo, es decir, se gastará más, se atenderá más el que más lo necesita. Y claro, fundamentalmente son los sectores más empobrecidos los que más enferman. Eso no, eso no se discute, eso está estudiado suficientemente. Tienen más morbilidad y más mortalidad los sectores más pobres. Pues el sistema público, un sistema público que se precie, ha de ser equitativo, ha de volcarse más sobre los que más lo necesitan. Con un fácil acceso a todos los servicios que se presten. Cada vez estamos asistiendo a más dificultades, listas de espera, etcétera, 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 copagos que hacen efectivamente que no sea accesible, y participativo. Este aspecto nació probablemente cojo desde el principio. Es decir, toda la comunidad, porque ese es su sistema público, toda la población debería participar de una forma decisiva, no solamente como meros convidados de piedra, deberían participar de una forma decisiva en la planificación, en la discusión de dónde residen los problemas, en centrar los problemas, lo que se llamaba entonces los diagnósticos de salud, de una zona básica o de un área, etcétera, participativo. A eso no se le desarrolló ni se le dio nunca posibilidades o cauces de participación real de toda la población, junto con los profesionales sanitarios y junto con los gestores políticos del sistema público, para que juntos participaran en todo ello. Estos eran aspectos que se consideraban esenciales y que estaban en la ley, y se han ido poco a poco desmantelando. Decía antes, con una ley que sale en el 97, donde ya se separa la financiación de la gestión y de la provisión. Y por último, con esta ley última, que ha sido el batacazo más genial, del 2012, donde fundamentalmente se cargan la universalidad, aparte de que introducen pues nuevos elementos de copago y de ponerle grandes trabas a la accesibilidad. Estos aspectos son esenciales, y España, en ese sentido, sí que era marca España, porque era un modelo que era exportable, del que otros copiaron o quisieron copiar, y además de una gran calidad, y con un coste que estábamos por debajo de la media de lo que les costaba su sanidad al entorno en el que vivíamos en Europa. Como un punto del Producto Interior Bruto, es un dato que siempre saca mucha gente en muchos lugares, ¿no?
Y consenso, y de hace 30 años, ¿no?
Sí.
O sea, hay como consenso.
Claro.
Pero bueno, eso como entra en las oposiciones, pues...
Tú te lo sabes.
Los que tienen que tomar decisiones, ni siquiera lo han estudiado para la oposición. Yo no estudio para las oposiciones, pero no decido que sea.
Hombre, yo creo, un apunte, en la línea que ha dicho Fernando, se ha perdido el criterio de universalidad y el de equidad. Yo creo que cada día está más alejado, porque además tenemos, desde que se transfirieron las competencias, tenemos como 17 sistemas sanitarios, ¿no? Donde el contenido del Ministerio de Sanidad también se ha quedado vacío. Entonces las carteras de servicios difieren del Servicio de Salud Andaluz al del SACIL, y esto es un poco la merienda de negros. Da la sensación de que lo que se pretende es que demostrar que la sanidad pública es inoperante. Y hasta ahora, que tú has nombrado antes la OMS, estábamos entre los 10 primeros puestos del sistema sanitario español. O sea que algo debíamos estar haciendo bien.
Y como tanto han dicho y nos han criticado que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo desde luego no lo he vivido por encima de mis posibilidades, en sanidad ellos nos quieren demostrar que hemos vivido, pero tú nos has dicho que los gastos, vamos, estaba todo muy bien gestionado. ¿Por qué se empeñan en decir para que se haga privatizado todo, ¿no? Para que se privatice y se lo den a grandes empresas o pequeñas empresas, pero amiguitos de...
Pues probablemente haya algo de eso. Yo creo que sí, que hay intereses creados, ¿eh?
La salud es un negocio.
Hombre, es verdad que ha habido en algunos sitios puntuales, yo creo que sí que ha habido una burbuja sanitaria, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, que empezaron a hacer centros hospitalarios en cada pueblo de la periferia, pues ahí algo
ya,
hubo,
que,
¿no?
Ya sea, ya...
Pero bueno, yo creo que hay cosas mejorables, pero en general el sistema era bueno.
No estamos aquí de haber receta muchos paracetamoles, ¿no?
¿Verdad?
No. Estamos así porque a alguien le interese que estamos.
Claro,
interesa claramente que estemos así, porque hay mucho dinero en juego todavía, porque a la gente le preocupa la salud y va a seguir invirtiendo en salud, y si no es el Estado, pues la gente lo va a pagar de sus bolsillos, el que pueda.
El que pueda.
El que se quede en el camino, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad, hombre, en nivel de gestión todo es perfeccionable, ¿no? Nunca
sí,
se alcanza la perfección en tu propia casa, ¿no? La gestión
efectivamente, se
puede ahorrar. Pero y la verdad es que el gasto per cápita era muy pequeño. También a costa a veces de los pacientes, de no exigir muchas veces. Se exigían cosas porque eran muy accesibles, ¿no? Como la atención primaria y el acceso a las consultas, que no suponía ningún gasto más que el esfuerzo del profesional, pero no se exigían otros servicios que, bueno, como nunca se ha dado, ¿no? Pero, por ejemplo, el acceso a la salud mental en este país, o a la fisioterapia, a la rehabilitación, en más aspectos que el locomotor, ¿no? Que el aparato locomotor,
sí,
¿no? Y, bueno, y por ejemplo, la educación física o la educación para la salud, que también era algo exigible, que tenía que haber cubierto el sistema de salud, la apertura de los centros de salud hacia los institutos, los colegios, los centros sociales, todo eso también era parte de la salud que podíamos haber exigido y no la hemos gastado. Quiero decir que a veces ha sido a costa también de no dar un servicio de calidad, ¿no? Y también de los profesionales. O sea, que yo creo que ha sido un gasto pequeño hasta aquí, ¿no? Pero también a base del lomo de los profesionales, ¿no? Y de las condiciones laborales de los profesionales, porque siempre se dice que mal remunerado en España, yo creo que razonablemente, para llevar una vida razonable, pero bueno, a costa muchas veces de horarios malos, de horas extras que mal pagadas. Y después, pues, como tienes una persona adelante, pues le tendré que atender, ¿no? Pero también a costa de un horario laboral poco racional, ¿no? También.
Y con respecto a las vacunas, ¿cómo andamos en estos momentos? Porque lo de la varicela, que está así el último que se está escuchando y oyendo...
Bueno, yo lo que he escuchado casi todo a través de los medios de comunicación, y porque me pilla un poco así próximo el tema de pediatría. En pediatría, bueno, siempre hay ahí una disyuntiva, porque uno es lo que dicen y aconsejan los expertos y otro es lo que la salud pública y de alguna manera el gobierno está dispuesto a pagar.
Y también lo que sale en la prensa, porque claro, nosotros, los que ya ahora no somos sanitarios, que los leemos por la prensa, a veces te alarmas y dices, pero ¿qué está pasando? Y luego resulta que no es así.
Pues concretamente la vacuna esta de la varicela que ha traído, antes estaba, según el calendario vacunal vigente, se ponía a los 11 años, entonces la Asociación de Pediatras, que saben bastante del tema, aconsejaban que se pusiera por encima del año. Y bueno, pues como no estaba recogida en el calendario oficial, pues ha habido sus más y sus menos, y terminó retirándose el suministro incluso de las farmacias, que a nivel privado cada pareja iba y compraba para su hijo, pero si las existencias se acabaron, y parece ser que había un repunte de varicela y ahora se están recuestionando y replanteando de cosas, pero todo es interesado, yo creo.
Sí, bueno, comentábamos también antes del modelo, los modelos sanitarios, ¿no? Lo ideal, los principios estos de universalidad, público gratuito, equitativo. En Castilla y León y en Palencia, ¿cómo está el tema? Sobre todo, bueno, pues una cosa lo de las vacunas que decía ahora Pilar, pero también tenemos ahí con la nueva ley el cierre de algunos centros de salud en concentración en algunos pueblos, ¿no? El cierre de plazas de camas en los hospitales con la llegada del verano, las listas de espera. Bueno, ¿cómo está la realidad del modelo sanitario en Castilla y en concreto en nuestra ciudad?
Yo pienso que sigue un poco la senda del resto de las comunidades, que no se separa en mucho. Hombre, como es una comunidad muy rural, muy ruralizada, pues está sufriendo de una manera especial, especialmente el medio rural, un poco los recortes. La falta de reposición del personal, que se jubila, las no sustituciones, donde había interinos ahora ya no les hay tampoco. Pues está originando la salida de guardia de los profesionales médicos, que no pueden pasar consulta al día siguiente de la guardia, lógico por otra parte, pero claro, lo lógico es que esa consulta no se cerrara y que quedara un sustituto para atenderlo. Todo ello está haciendo efectivamente que estén disminuyendo la atención en el medio rural. Ya hay poblaciones de núcleos de población que son muy numerosos en Castilla y León, de menos de 50 habitantes, creo que ya no tienen consultorio. Y en otras, donde a lo mejor pasaban dos o tres veces por semana, solo ha pasado a uno. Tú, César, igual conoces mejor esa realidad.
Sí, los titulares de la prensa son que no ha disminuido la atención sanitaria bajo ningún concepto, en ningún caso, en Castilla y León. Ese es el titular. Pero la realidad es que, y se han esforzado en dar a conocer esa frase, ¿no? Pero no es real. Bueno, yo tengo una lista un poco de pérdidas, ¿no?, que vamos teniendo. Nosotros, cuando alguna compañera tiene guardia, no se sustituye. Todos los días faltan dos profesionales, yo digo mi caso, dos compañeros médicos de 14. Los que salen de guardia no se sustituye, el resto asume su trabajo. De enfermería, una persona, ¿no? Cuando hay vacaciones, no se sustituyen las vacaciones. Lógicamente, esos días que si yo tengo que hacer el trabajo del compañero, no puedo hacer mi trabajo. Es que quedan cosas pendientes, ¿no? Yo, mi enfermera deja de citar ahora tensiones hasta septiembre. O sea, solo lo urgente. Se deja el tema preventivo y de educación por lo urgente, ¿no? Por la urgencia. Después, la frecuentación, aunque en el papel dice que no, pero si yo salgo de guardia y ese día no voy, pues ese día no he ido, aunque en el papel diga que voy lunes, miércoles y viernes al consultorio de tal pueblo.
Sí, pero yo no sé.
Después, cada día, si yo estoy de vacaciones, ese miércoles, cada día va a ir un compañero. Luego, la continuidad, se pierde la longitudinalidad en la atención sanitaria. No hay un sustituto que va ese mes y se compromete con sus pacientes, o no, se pierde la atención continuada. ¿Qué más? Bueno, los pacientes están pagando sus recetas, un porcentaje que antes no pagaban, jubilados, en función de la renta. Bueno, para rentas altas se puede ser razonable, puede ser, bueno, pero eso no deja de ser un repago, no un copago, o sea que eso ya está pagado. Se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo. Y después, los recursos materiales, pues bueno, todo se negocia, parece que estás en el rastro, ¿no?, para pedir algún material concreto que se sale un poco de tiesto. Se ha dejado de financiar medicamentos. No sé, la lista va subiendo, ¿no? Las listas de espera han aumentado. El acceso a las pruebas de pruebas diagnósticas, las listas de espera se están desbordando, por lo menos el tema de resonancias en Palencia ahora es preocupante, ¿no? Acceso a algunas especialidades en concreto. Después, servicios que podían haber empezado a funcionar, por ejemplo, Fernando, la ecografía en atención primaria que empezamos a hacer, bueno, pues el apoyo ha sido unánime, que vamos, ya no hacemos, no podemos, ¿no? Porque en estas condiciones, y el apoyo de las gerencias a la formación tampoco es muy grande. No sé, la verdad que, bueno, pues la lista sigue subiendo, ¿no? Y hay después servicios que se empezaban a hacer, eso de la ecografía, hemos dicho, por ejemplo, consultas punteras o pioneras que despuntaban, pues, bueno, pues los profesionales se acaban quemando, como es la ilusión, ¿no?, de empezar algo nuevo, y se dejan de hacer, ¿no? Bueno, aunque parezca que todo sigue igual, poco a poco las cosas van empeorando.
Entonces, ¿qué hacer para mejorar estas cosas?
Sí, bueno, perdón un momento, sí. Pero quiero decir que iba a hacer un comentario en la población rural, sobre todo en comunidades como Castilla y León, que es tan grande y tan extensa, es de las que más van a sufrir los recortes en el derecho a la salud, ¿no? Un poco por lo que comentaba, por lo que estabais comentando, ¿no?
Para mí lo más preocupante, sobre todo, es que es una contribución más a la desertización, principalmente del medio rural. Se ha ido deteriorando, quitando servicios, como no hay población. Pero como hay una política agraria que ha despoblado los campos, porque está en función un poco de los intereses de las grandes multinacionales del sector, pues no hay gente. Como no hay gente, ¿para qué quieren escuelas? ¿Para qué quieren sanidad? Como no hay servicios, pues más dificultades hay para que vuelvan otra vez nuevos pobladores a sentarse ahí, porque no es nada atractivo. Y es un círculo vicioso interminable que no va a parar. Para mí esa es la gravedad, sobre todo, de todo esto, en este caso en cuanto a lo sanitario, en lo que incide en Castilla y León, de una manera muy preocupante.
Yo pienso que influye sobre todo, especialmente en el medio rural y a la gente mayor también, muy de una manera importante, porque la gente mayor en general vive sola o no tiene acceso, no tiene la movilidad que hay en una ciudad, en los pueblos. La gente mayor en los pueblos, pues son los nuevos excluidos. Es la gente que no...
Totalmente de acuerdo.
No tiene el transporte porque les han quitado el medio una vez por lo menos diaria que tenían. Hay muchos pueblos y no los tenemos lejos, ¿eh? Que van como mucho mucho o una vez a la semana, como mucho dos, conozco yo algún pueblo, dos veces a la semana, pero claro, esa gente mayor que tú dices que está allí, que no tienen medios para transportarse ellos, ¿qué hacen cuando les ocurre algo? ¿Cómo lo solucionáis?
Pues nada, parcheando las cosas, porque realmente es una idiosincrasia, además de Castilla y León es población envejecida,
claro,
y rural, que ha dicho Fernando, es que es así.
Pero es curioso, quieren que los pueblos vuelvan a resurgir.
Pero es verdad que no.
Y la propaganda que hacen cuando lo están, lo acabas tú de decir, Fernando, es al revés.
Tampoco está habiendo mucha contestación social, quiero decir que es una realidad constatada y tampoco ha habido mucho movimiento. Quiero decirte que igual por eso, por la peculiaridad de Castilla y León, rural, mayor, pues
además,
ellos vienen de una época donde era una supervivencia constante cada faceta de su vida, y entonces tampoco son muy reivindicativos.
Bueno,
pero yo creo que posibilidades de mejora todas.
Eso te iba a decir, que
todas
lo estamos poniendo porque la cruda realidad, sí, que está mal, que bueno, que podemos hacer para mejorar.
Yo creo que lo primero que habría que hacer es evaluar el sistema que tenemos actualmente, porque no tenemos datos, casi todo además está politizado, sí, y no hay posibilidades de comparar, o sea, intuimos muchas veces qué es lo que hay, pero es una absoluta falta de transparencia, es una opacidad como en todos los niveles de esta sociedad.
Porque manifestamos, nos hemos manifestado, pero creo que no lo suficiente, ¿no?
Pero igual hay que ser más constantes,
constante,
y luego exigir, y bueno, pues a la hora de votar también pensarse y reflexionar qué es lo que votas y exigir. Yo creo que hay un nivel de exigencia y probablemente haya muchos aspectos que mejorar, pero yo creo que estábamos en una buena línea.
Y autoorganizarse. Sí. Es muy importante que la ciudadanía se organice. Sí. No estar esperando a que lo resuelvan algunos que por los que depositas
su voto,
tu confianza en ellos, que un voto cada cuatro años. Cada vez más la sociedad tiene que organizarse. Y en el ámbito de la salud, bueno, pues aquí hubo una iniciativa, ya tiene un año, en donde se creó una plataforma que llamamos para una sanidad pública, de todos, de todas, para todos y para todas. Y ahí estábamos, profesionales, ciudadanos, personas que no son profesionales, que no son del sector, pero utilizan los servicios sanitarios, pues en orden a resistir y a hacer frente a esta nueva situación. Como antes decíamos, es un poco una línea y una senda de desmantelarlo todo para privatizar. En definitiva, es desprestigiar y desmantelar para después privatizar. Y decir, esto no funciona, por lo tanto, venga, que cada quien, el que pueda y el que tenga, pues acoja a los seguros sanitarios privados, donde van a tener la mejor de las atenciones, que casi siempre, por otra parte, además siempre es mentira. Y eso es lo más importante. Una ley no cambia por sí sola las cosas, porque son las costumbres, son los usos, son las, si nosotros nos oponemos a ello, no podríamos hacer frente y pararlo. Y en ese sentido, pues hay leyes que son injustas, atentan a derechos fundamentales de las personas, y hay que decir, yo a eso no, me opongo y desobedezco. Si hay que desobedecer, hay que...
Vamos, que tenemos que ir hacia ese camino y, bueno, pues hacerlo más público, dar más propaganda a este movimiento que has dicho que hace un año que existe. ¿Es en Palencia solo?
Esta es de Palencia, pero en otras ciudades tienen también, se han organizado de un modo similar, en Valladolid, en la más próxima, pues también hay una plataforma por la sanidad pública que está muy activa, y en otros muchos lugares, en Madrid ya hemos visto un poco cómo, en base a las movilizaciones y a la gran protesta social y en las calles, pues se ha conseguido parar determinadas cosas, que ha sido un poco la punta de lanza de la privatización que se ha querido hacer, y se ha detenido, y eso se ha detenido, y ha generado una conciencia por parte de los ciudadanos, de los profesionales, y una unidad desconocida hasta este momento.
Tenemos que ir terminando porque estamos en directo en Radio Colores hablando de la utopía, en este caso de la salud como utopía, el derecho. Bueno, la salud es una cosa que nacemos y se va deteriorando, ¿no? Hay que mantener un buen estado de salud como utopía. Y ya para ir terminando, sí que quería, está claro que vosotros tres estáis en, defendéis la sanidad pública, ¿no? Y decir en una frase, ¿por qué la sanidad pública para nuestra audiencia? ¿Por qué la sanidad pública frente a la privada?
Esa es fácil. Es el único sitio donde donde se puede puede dar cabida el sufrimiento de los pobres, de los débiles, y a eso pues a mí me vale. Eso, esa es la motivación de mi profesión, vaya.
Pero cumple más una sanidad pública por su vocación pública que una privada, que es una vocación.
Claro, el acceso, la equidad. ¿Por qué vas a trabajar, papá, a guardo? Porque hay gente que tiene menos en guardo, que es mayor, que no sabe ni entiende, y yo tengo que compensar esa situación. Bueno, compensar, poner mi granito. Pues esa es mi motivación. Claro, mi motivación es cuidar, sí, pero sobre todo a quien menos acceso tiene y a quien lo necesita más.
Me gusta a mí unas frases en orden a esto que tú dices, ¿no? La sanidad pública, en cierto modo, institucionaliza la solidaridad de los ricos para con los pobres, de los activos para con los pensionistas, de los jóvenes para con los viejos, de los de la ciudad para con los del medio rural. Su sanidad es más cara, lógicamente. De los de aquí para los que vienen de otras fronteras tratando de buscarse una vida mejor. Institucionaliza todo esto, ¿eh? A mí, en una sociedad así, sí me gusta vivir, ¿no?
Y a nosotros también.
Yo creo que realza lo que llamamos la condición de la ciudadanía, ¿no? Es un derecho colectivo y yo creo que...
Y básico.
Y es en pro de la utopía.
Bueno, pues en pro de la utopía pedimos y seguiremos trabajando por una sanidad pública. Gracias, Fernando Aparicio, médico del Centro de Salud Integral, médico de familia, ¿no? Isabel Crespo, enfermera, también del Centro de Salud de Quinto de Oliva, y a César Cortijo, del Centro de Salud de Guardia, es el que está trabajando ahora
También acuerdo, sí.
La intervención que les acabamos de ofrecer fue emitida en directo el martes 10 de junio con motivo de un especial en directo 12 horas de Radio por la Utopía, un compromiso con la actualidad.